La política en Chile y en el mundo ya no es sobre izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia, pero son sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia deben merecer los suyos. Ese es nuestro objetivo.
Soy Jimena Jara desde un Cerro San Cristóbal, cada día con más máquinas excavadoras.
Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde también hay máquinas excavadoras. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
Mira, aquí estoy, preparándome para lo que queda de marzo, porque marzo es un mes para el que hay que prepararse como dos veces, como cuando inicia y en la quincena, y luego recuperarse durante los dos meses que siguen. ¿Y tú?
Vaya, yo bien. Ayer estuve hasta altas horas trabajando en un posible próximo proyecto, al cual sigo esperando comentarios, pero eso.
Habrá comentarios. Hoy día corrí.
Espero que los contemos también en el Sin Censura, que será pronto también. Espero.
No me pongas más presión, Davor. No me pongas presión, pero sí.
Ya. En el capítulo de hoy, esta semana, vamos a analizar la explosión en cámara lenta, y no tan lenta, en la que se ha convertido el caso Hermosilla. Y luego, la tortilla dada vuelta de los alcaldes y las Fuerzas Armadas, entre otras cosas que yo creo que en una semana que marcó el inicio ya de las municipales, ¿no? En relato, ¿no es cierto? ¿O no?
Eso parece. Harto Paco hoy día parece en la conversación, ¿no? Vengo como adecuadamente de...
Colores carabinerísticos tiene Jimena Jara en este momento. Yo no, yo estoy en un virginal blanco. Eso, ¿vamos con los temas de la semana?
Vamos.
El jueves pasado, un conocido preguntó en Twitter del caso Audios, nunca más se supo nada, quedó en nada. Y vaya que hemos tenido todos en respuesta a esas preguntas cada día desde entonces. El caso Audios es el caso Hermosilla, que comenzó cuando un, en jerga, comillas, importante abogado de la plaza, le hace abogado entre Piñera, del gobierno de Piñera, de muchas cosas más, muy socio de Chadwick, y muy abogado del gobierno de Piñera en varios de los casos de ese gobierno, además de ser en ese momento abogado del segundo piso. En ese momento es abogado del segundo piso del jefe del segundo piso de Boric, de Crispy. Le filtraron a Hermosilla audios donde hablaba con una colaboradora y un cliente, donde aseguraba tener mojadas a personas relevantes del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Mercado de Valores, entre otras instituciones, que tenían informantes dentro y que podían, a cambio de dinero, cambiar decisiones relevantes para sus clientes. Esto fue una investigación de Ciper Chile. Después esas primeras revelaciones se empezaron a confirmar. Investigaciones en el Servicio de Impuestos Internos efectivamente dieron cuenta de decisiones cambiadas inexplicablemente donde estaban involucradas personas conectadas a Hermosilla. Y desde entonces había pasado re poco, hasta el viernes, cuando algunos resultados de la investigación al celular del importante abogado de la plaza empezaron a revelarse. Partió con la formalización de Sergio Muñoz, el director general de la Policía de Investigaciones, por haberle entregado información reservada a Hermosilla en varios casos. Por ejemplo, el caso de Héctor Espinosa, que es el ex director general de Investigaciones, que está investigado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El caso sigue abierto. Hermosilla era el abogado de Espinosa y el sucesor de Espinosa, que es Muñoz, quería ayudar a su asesor. Entonces, como que todos están involucrados ahí. Pero hubo otros casos donde Hermosilla no participaba directamente, como por ejemplo el caso Enjoy, donde el Ministerio Público investigó al gobierno de Piñera para ver si habían beneficiado ilegalmente a esa cadena de casinos. Hoy el caso está sobreseído. O el caso Dominga, donde se investigó directamente al presidente Piñera y su familia luego que se revelara en los Pandora Papers que habían vendido en las Islas Vírgenes a la minera Dominga a Carlos Alberto Della, ¿no?, de Penta, estipulando que el último pago estaba condicionado a la normativa nacional regulatoria y medioambiental del mismo proyecto. Es decir, se condicionaba a decisiones que el propio gobierno de Piñera tenía que tomar sobre ese proyecto. Lo cual era un conflicto de interés de fortuna del Everest. También la causa donde se perseguía al exintendente de Piñera, Felipe Cabrera, por negociación incompatible, y también la investigación sobre el exalcalde Torrealba, cercano a Piñera. Es decir, al menos un caso que involucra directamente a clientes de Mosilla y otros 4 casos que involucraron a Piñera, sus cercanos y su gobierno. Por eso no fue extrañar que hoy lunes también se revelara que algunas de las informaciones que Mosilla recibió desde la PDI se las reenvió a Andrés Chadwick, incluso después de haber dejado el gobierno de Piñera. ¿Cuál caso? El de Minera Dominga, que es el más cercano a Piñera, personalmente. Todo esto ya generó la renuncia al director general de Carabineros de la Policía de Investigaciones y deja colgando en un hilo al general director de Carabineros, que también está formalizado por otras cosas, por omisión en temas de violación al derecho humano del estallido. Todo esto es lo que sabemos hasta ahora. Creo que es sensato decir que vamos a ver más, tal vez harto más. El ministro de Justicia, este domingo, en Torres Acero, dijo que todavía no sabemos cuánto daño a las instituciones pudo haber provocado esto. Es probable que tengamos noticias ingratas. Jimena, ¿qué tan hasta el fondo del pozo estamos?
Yo creo que estamos como debajo del fondo, porque, porque lo que estamos viendo hasta ahora parece ser como la punta del iceberg. Esta cuestión es muy rata. Y como que además estaba todo muy enterado. Este capítulo debería llamarse Zipper versus Hermosilla o Zipper versus policías corruptas. No sé, como realmente bien increíble porque como 2 semanas, o sea, como primero hoy día salió en... Ya, son tantas cosas que ni siquiera sé por dónde partir. Pero hoy día leía en Radio Bio Bio que habría habido un asado en la casa de ¿cómo se llama? De Muñoz, de Sergio Muñoz,
por favor no me digas que el parrillero era Boric.
No, curiosamente no, y por suerte también no, parece que el parrillero era Muñoz, y estaba lleno de tiras, como es de esperar, pero también estaba Hermosilla entre los asistentes. ¿Ya? Y Hermosilla le habría dicho, sentado a la mesa, no como ahí al lado en la parrilla, que él iba a convencer personalmente a Chadwick para que la nominación para el director de la PDI fuera este señor Muñoz. Y de hecho, en la pesquisa del celular de Hermosilla, claro, aparece un WhatsApp el día mismo en que es nombrado Muñoz nominado Muñoz, y le dice misión cumplida.
Hermosilla le dice a Muñoz misión cumplida, claro.
Hermosilla le dice a Muñoz misión cumplida. O sea, y cuando un pez gordo como Hermosilla te dice misión cumplida, ¿qué quiere decir? ¿Cachai? Claro, fue un asado de tira. Ese es el nombre de este. Ese es el nombre de este capítulo. Ya. Cuando Hermosilla te dice misión cumplida, ¿qué es lo que te está diciendo? No te está felicitando realmente. Te está recordando que tienes tu trasero como empeñado. Y bien clarito con esa deuda en la que quedaba Muñoz. Menos de 2 semanas después le empieza a filtrar. Y le empieza a filtrar a propósito del caso de su ex, de su antecesor, Espinosa, y le filtra de Dominga. ¿Para qué? Para que se luzca a su vez Hermosilla entregando la información a Chadwick. Entonces, no sabemos cuánta de esa información pasó por la vía de Hermosilla a Chadwick, entonces ministro. Y tampoco sabemos qué pasó entre Chadwick después y Piñera. Y lo otro que no se sabe, y que es más complejo incluso, es que le fue adelantando a Hermosilla diligencias que tenía que hacer como PDI. Allanamientos, investigaciones, etcétera. Diligencias varias. Y entonces eso evidentemente alteraba los escenarios a los que iba a llegar la policía de investigaciones. En este momento va a estar formalizado por violación de secreto, ¿cierto? De investigaciones. Pero ese es como el principio de la cuestión, po. O sea, después vienen cosas espantosas. Entonces, y yo todavía no llego al carabinero, pero evidentemente lo que aquí está pasando es que hay un director de la PDI que está filtrando para todos lados. Y no parece que esa sea una práctica tan rara. O sea, porque entrega la información y tampoco es como, oye, pucha, si alguien se entera voy a morir, sino que es como entregando información para todos lados. Y hasta ahora lo que se ha periciado es solamente el celular de Hermosilla. Pero cuando se pericie el celular de este señor de la PDI, ahí agárrate, Catalina, po. O sea, este es el principio de los principios de los principios. Y yo solo quiero hacer una acotación respecto del respeto con el que ha sido tratado este caso versus la forma en que son tratados los otros casos. Casos también horrorosos, por supuesto, como el caso del señor que dejó atrás la cana, ¿no? A propósito de Democracia Viva. Pero digamos que las redes mediáticas han sido bastante más respetuosas en el caso audio, entre comillas, que no se llama caso Hermosilla, ni caso Coima, ni no, se llama caso Audio, que es como un nombre bastante más neutral. No hay que hacer cosas que pensemos que hay corrupción aquí involucrada. Pero nada, yo creo que estamos al principio del pudridero.
Estoy de acuerdo contigo. Creo que primero hay un enorme daño a las instituciones, hay un enorme daño a las investigaciones que se hacen al poder. Todas estas investigaciones son a gente poderosa, ¿no es cierto? Son investigaciones al poder que se están revelando, que se están donde esta información fluye en dirección a personas interesadas, a personas del poder que están interesadas en investigaciones que se hacen al poder o a ellos mismos, etc. La información que fluye a Hermosilla fluye en torno a cosas, a investigaciones que tienen que ver con el mundo del Piñera, con el piñerismo o el hermosillismo, como uno podría decirle ahora. Y la relación es bidireccional, ¿no es cierto? Como de ayuda mutua. Por ejemplo, al parecer hubo un compromiso de Hermosilla de llevar a su amigo, su cercano, la persona con la que tenía esta conexión, como director general de la PDI. Ese nombramiento se hizo en 2021, si no me equivoco. O sea, Chaduk ya no estaba ahí. Sí. Era Blumel, el ministro del Interior, creo, a esa altura. ¿Él fue hasta el final de Piñera? Parece que sí, ¿no?
No sé. Yo creo que no. No estoy segura de
nada. Bueno, se me olvidó.
Creo que no.
Pero bueno, también después, por ejemplo, hubo una petición de Muñoz a Hermosilla de que lo ayudara a contactar a Andrés Alamán para que Alamán lo ayudara a convertirse, a lograr un cargo en la Interpol, una cosa así, como jefe de policía. O sea, bueno, ese tipo de cosas por último son normales, pero en este contexto como de transaca institucional entre gente con poder y con capacidades de influencia, hay un relato bien oscuro, ¿no es cierto? Como de cosas que pueden ser complicadas. Entonces, daño a las instituciones, daño a la investigación que se hace en el poder. Investigaciones que en general parecen pocas, parecen menos de las que debiera haber el poder, parecen no tener la potencia necesaria, y aún así hay gente detrás haciendo trampa para favorecer ese mismo poder. La señal destructiva para el Estado de Derecho, para la igualdad ante la ley. O sea, todo eso creo que es bien fundamental. También creo que todo esto pone un foco principal en la conversación sobre corrupción al gobierno de Piñera. La cosa puede ubicarse en algún lugar intermedio entre un caso de corrupción grave, pero relativamente aislado, donde está involucrado Chadwick y Muñoz y Hermosilla, conectado con Dominga y Chadwick. O puede ser hasta en el otro extremo, la reconstrucción de la imagen de Piñera y de su gobierno como una gran asociación ilícita de delito y impunidad. Cosa que mucha gente ya creía, pero ahora estamos empezando a tener ciertas pruebas documentales que podrían estar empujando en esa dirección. Entonces es bien, bien, bien duro con respecto al resultado, o sea, a la memoria de, bueno, de, o sea, más que de la persona de Piñera, a la memoria de lo que fue ese gobierno y de cómo opera esa órbita de poder que entendemos hoy día como el piñerismo, que sigue siendo más o menos un o seguía hasta este caso al menos, siendo un intentaba seguir siendo un polo político relativamente relevante aún post-Piñera, sobre todo de las manos de Chadwick. Manos que ahora están bien sucias, yo creo. Y también yo pongo el ojo con el ministro del Interior, con el segundo ministro del Interior de Piñera, que fue Blumel, quien también contrató a Hermosilla para en varios casos. ¿Se habrá convertido también en interlocutor de legalidades como parece haber sido Chadwick? Acá hay varios exministros que arriesgan penas de cárcel. O sea, son cosas bien, bien duras. dependiendo por dónde vaya la investigación. Y esta investigación yo creo que sí que no puede ser intervenida. O sea, acá sí que los ojos tienen que estar muy, muy, muy atentos, porque si la investigación sobre la intervención de otras investigaciones también se interviene, entonces estamos hasta arreglando el culo. Entonces, por eso, muchos ojos en CIPER, en lo que publique CIPER, que está publicando lo que parece que, como tú bien dices, otros medios parecen temor en publicar. La segunda hoy día sacó lo de Chadwick, por ejemplo, lo cual ya es como... Por fin están hablando como fuerte de eso. El Mercurio el fin de semana fue una vergüenza, lo poco que dijo. Ahora, como yo veo esto, más que estar intentando ocultar algo que, como noticias que están ocurriendo, yo siento un poquito de miedo con respecto a las cosas que todavía no se publican. Y yo creo que hay ciertos mundos que saben qué tipo de cosas pueden publicarse todavía. Entonces, ahí yo veo más explicaciones de por qué algunos medios están publicando menos que otros. Pero afortunadamente sí tenemos medios que publican y bien. Así que, como ciudadanos, podemos estar informados si es que somos capaces de buscarlo.
Oye, no era Blumel, era Delgado.
Ok, Delgado.
Porque fueron Chadwick,
Blumel y Delgado.
Blumel, Pérez y Delgado.
Pérez. Chuta, ya. Harto ministro
entero. Tuvo como dos días, sí, cantidad de gente. Quien lo acusaba, nene. No, pero sí, o sea, esta cuestión está solo iniciando. Aquí el rol de la prensa es esencial. O sea, yo creo que ninguna de estas cuestiones se sabría si no fuera por CIPER. Como CIPER destapó el caso Audios, que es caso corrupción verdaderamente.
Caso Hermosilla, sí.
Que es el caso Hermosilla, y que tampoco sabemos bien qué está pasando como en el Servicio de Impuestos Internos, porque básicamente uno como le sigue la pista al pez gordo de la cuestión. O sea, como que estamos más o menos cachando lo que pasa con Hermosilla, pero la investigación al interior del Servicio de Impuestos Internos, moya. Y como... En la medida que la prensa nos va mostrando un poco cómo avanzan estas cuestiones, vamos sabiendo. Pero si no, es muy poco lo que sabemos. Y es altamente probable que no tendríamos idea de este caso si no hubiera salido CIPER como a denunciarlo. Entonces estamos andando, es que es bien atroz, pero la política está actuando contra la corrupción al ritmo de la prensa. Entonces quizás es súper interesante que nos detengamos un momento en como conversar sobre el rol del periodismo y el rol de la información en esta cuestión, de la información veraz y del periodismo de investigación, que es capaz de sacar gente de lugares en los que está actuando con un nivel de corrupción gigantesco.
Periodismo de investigación que no es barato, periodismo de investigación que no tiene fáciles maneras de ser financiado en las naciones, sobre todo en donde está investigando el poder, ¿no es cierto? Así que nada, piensen todos ustedes también en ser aportantes de CIPER, que vaya que lo necesita y vaya que sirve esa plata en cosas que son útiles para la información, útiles para la democracia, útiles para que nuestras instituciones funcionen un poco mejor de lo que están funcionando, y vaya que se necesita. Todo este mundo debiera tener terror. O sea, todo este mundo debiera estar completamente aterrado de que todo lo que hacen va a terminar publicado. Y solamente así las personas van a terminar pensando 2, 3, 4, 5 veces en hacer este tipo de barbaridades, ¿no es cierto? Bueno, en general yo me quedo con varias preguntas. ¿De quién más recibía información Hermosilla? ¿Qué otras instituciones, por ejemplo, tenía Hermosilla intervenidas? Ya vamos con el Servicio de Impuestos Internos, con la Comisión de Mercado de Valores y ahora la Policía de Investigaciones. O sea, ya un portafolio bien impresionante, ¿no es cierto? Pero pueden haber más. Y lo otro es que esta gente del Servicio de Impuestos Internos, esta gente de la Comisión de Mercado de Valores, esta gente de la Policía de Investigaciones, ¿solamente le dan información y recibían instrucciones de Mosilla? ¿O también le dan a otras personas? La gracia...
Es que es difícil, claro, es difícil pensar que Hermosilla, que era un abogado, no era ministro de la Corte Suprema, o sea, es un gallo famoso, entiendo, en el mundo de los abogados, pero es un pinche abogado que ejerce privadamente. Entonces es súper difícil, y además Hermosilla usaba esta información en tanto le servía para datear a otra gente que eran como autoridades, es decir, era una moneda de cambio para mantenerse conectado. Por lo tanto, es absolutamente absurdo creer que esta información quedaba solo en Hermosilla y Hermosilla contaba para todos lados. ¿Qué le iban a contar a un abogado? Quiere decir que le contaban a un montón de abogados.
Así es. Esto se puede abrir geométricamente. Porque el hilo de una persona que está siendo investigada, cuando se investigan sus celulares, o sea, por ejemplo, se hablaba harto del celular de Hermosilla. El celular de Hermosilla tenía caleta. Él no borró nada, parece, en los últimos 2-3 años de conversación. Tenía un iPhone 14. Un iPhone 14.
Pro,
bueno, donde con todo su WhatsApp, todas las cosas, y todo eso está en poder de la fiscalía. Entonces, y de ahí uno de esos hilos llegó a la Policía de Investigaciones. Eso implica que vamos a tener todas las formas de comunicación del ex director de la Policía de Investigaciones, la cual va a tirar también un montón de hilos a muchas partes, si es que los hay, y cada uno de esos va a poder llegar a muchas partes. Entonces, si es que hay grandes redes de corrupción, simplemente hay que seguir todos esos hilos hasta que no quede nada y hasta que se sepa todo. Hay un más que chiste, como un comentario de Schultz, del dibujante Snoopy, que decía: si puede ser destruido por la verdad, ¿dónde está Linus? Gritando, no sé cuál es el contexto, pero Linus está gritando, dice: si puede ser destruido por la verdad, merece ser destruido por la verdad.
Amamos tanto a Linus.
Sí.
Sí, pues. Entonces, nada, como yo creo que simplemente. Bueno, y entonces, además, está abriendo otra arista que es. ¿Y qué pasa con este otro señor que también va a ser procesado? Que es el. Ya no sé si es director general de Carabineros o general director de Carabineros. No sé cuál es la.
General director.
Importancia del. Eso, general director de Carabineros. ¿Qué va a pasar con él? Que sigue ahí haciéndose el cucho, porque hace rato que imaginamos que debería haber renunciado y no ha renunciado. Y el recadito que le mandó Cordero es que reflexione sobre la importancia de la institución. O sea, no sea Barça, no se quede ahí, como hágase un ladito, ¿cachai? Después dijo que no era para tanto, pero sí es, po. Y luego, bueno, vamos a hablar de esto después, ¿cachai? Pero todo esto en un contexto en el que, comillas, grave crisis de seguridad, ¿cierto? Entonces los momios salen a decir, no, es que no puede renunciar Yáñez, porque grave crisis de seguridad.
Loco, tenemos
ya, pero o sea, los que están encabezando, los policías están haciendo cualquier cuestión.
Todos los ex generales de las instituciones de armada y de orden, o buena parte de ellos, los anteriores, están todos... O presos, o enjuiciados, o perseguidos por la justicia, o siendo investigados. Varios de los actuales están siendo investigados también. La Policía de Investigaciones, las cabezas ahora también tienen investigadas. La anterior y la actual por cosas distintas. En Carabineros, ¿para qué hablar? Todos están investigados por distintas cosas. O sea, realmente, si es que la idea era, no sé, tirar a la Fuerza Armada, y lo vamos a hablar después, pero a la Fuerza Armada, porque Carabineros no abasto y es un desastre. Ahora parece que no puede tener investigaciones. O sea, si es que el problema es que los altos mandos de todas estas organizaciones están comprados, básicamente. Entonces, mientras mayor sea el grado de munición y de calibre que estemos mandando a combatir al crimen organizado narco, mayor es el grado de calibre que va a estar teniendo ese mismo narco para combatir a la ciudadanía. O sea, ¿qué quieren? ¿Al tren del agua volando un F-16 después? Porque esa es la realidad del camino donde va todo esto. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema.
Sí, vamos a hablar de ese tema, pero no es menor. ¿Cuánto se abre esta red, cierto? ¿Y qué pasa con las dos policías y, de nuevo, la crisis de seguridad? Porque también en algún momento Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, ha hablado, y también la ministra toda, han hablado como de seguir el dinero, seguir en la pista el dinero.
Y eso, ¿no? Es claro.
Y es decir, ser capaces de perseguir hasta las últimas consecuencias a quienes están implicados de distintas maneras en la defensa del delito. Y la corrupción es parte de estas redes. Entonces, yo como creo que aquí hay un tema, un issue súper importante. Todavía ni siquiera estamos viendo cómo corría la plata. O sea, estamos viendo cómo corría la información. El siguiente nivel es saber quién le pagaba a quién por qué. Y yo creo que si es que llegamos a saber eso, nos vamos a impresionar bastante más.
Hay una frase maravillosa de The Wire. The Wire tiene frases maravillosas de colección, la mejor serie de todos los tiempos. Pero uno de los policías de esa serie, que era de los más inteligentes, él, cuando investigaban a una banda de narcos, dijo, si sigues drogas, vas a encontrar drogas y drogadictos. Y narcotraficantes, como gente que consume droga y que vende droga. Pero si empiezas a seguir el dinero, no sabes dónde mierda te va a llevar.
Así nomás. Así nomás.
¿Escucharon Código Democrático? La serie sobre relaciones entre inteligencia artificial y democracia. Está disponible donde escuches sus podcasts. Y lo otro es que parece que se viene ahora muy pronto. A mí nunca me han encuestado. Estaremos grabando, si todo sale bien, mañana, martes, el primer capítulo de esta tercera temporada. Así que puede que el miércoles ya haya capítulo disponible. En el principal podcast de opinión pública y encuestas de todo Chile, con Paulina Valenzuela y Sergio Toro. No se lo pierdan, síganlo desde ya. Se viene muy bueno.
¿Y de qué vamos a hablar? ¿En Código Democrático?
¿Cómo en Código Democrático?
En Código Democrático. A mí nunca me han encuestado. ¿De qué estudio de opinión pública?
Hay una pequeña encuestita, chiquitita nomás, que está llegando a algunas casas de los chilenos. No sé si tú te has dado cuenta. Hay algo de
todavía no me ha tocado.
¿Te no ha tocado? Bueno. A mí me censaron el otro día. Fui muy felizmente censado. Fue un proceso muy rápido, funcionó muy bien. Quedé muy satisfecho. La profesional censista, la censista fue muy profesional en lo que hizo. Fue relativamente rápido, así que tengo ya mi calcomanía pegada encima de la calcomanía de hace como dos censos atrás que todavía no puedo despegarla de la puerta de mi departamento. Eso. Ya estamos.
Me llegó hoy día la primera notificación.
El primer aviso de pasamos por acá y no te encontramos. Hoy pasé por tu casa y no estabas en nada.
Y no me tiraste ni una cuestión.
No me tiraste eso. Ya. Los que también pasan por las casas y pasan por todas partes. Porque no pueden dejar de pasar. Porque suceden en todas partes. Son los pastelazos de la semana. Tuiteo. Felicitar al presidente Putin por su nueva elección. Putin obtuvo más de 87,8% de los votos con una participación del 74,2% así que felicitaciones, mandó Hugo Gutiérrez, ex diputado comunista, al dictador filofascista ruso, Vladimir Putin. Siempre a mí me ha causado una extrañeza súper curiosa de por qué buena parte de la izquierda siente que Putin es de los suyos. Putin es, o sea, no es exactamente, es difícil calificar precisamente a Putin en las características de izquierda-derecha como nosotros las conocemos, pero si uno tiene que forzar una calificación, está en la derecha, ¿no es cierto? Putin está cerca de Orbán en Hungría, de los ultraconservadores en muchas partes, él está ayudando a los partidos de ultraderecha en Europa, pero curiosamente en Latinoamérica como que sigue llevando a la izquierda, como que intenta, no sé, como que hay una ligazón en ese tipo, es bien raro. Y yo siento que hay una especie como de, como que las ideas no importan, sino que importa el enemigo, ¿no es cierto? Para Hugo Gutiérrez y gente como él, no importa lo que piense Putin, pero importa que Putin esté en contra de Estados Unidos. Si está contra Estados Unidos, entonces es amigo mío y yo estoy con él. Y eso es bien pobretón, yo creo, como intelectualmente o políticamente. Creo que es una opinión bien, bien pobretona. Así que, nada, yo encuentro que todos esos apoyos desde la izquierda de ese botín son un gran pastelazo y una gran confusión ideológica mental poco explicable. Pero bueno, también era poco explicable que apoyaran al régimen anterior, que fue el régimen que más comunistas ha asesinado en la historia de la humanidad, que fue el soviético, y aún así lo apoyaban. Pero bueno, otro tema.
Oye, ya que estamos en estos pastelazos como internacionales, porque en Chile no hay pasteles, no. Está como la pastelería completa, pero básicamente a propósito de que tú peláis como a Putin, que bien, y las felicitaciones a Putin, me parece que como para compensar también hay que pelar lo que está pasando en Estados Unidos como a nivel de conversación, ¿no? Como esta declaración de Trump que si no gana las elecciones va a haber un baño de sangre. Hello.
Bueno, hay que aclarar, sí. Trump, si bien está, él sí está hablando sobre violencia y muchas cosas, en esa cosa en particular, él hablaba sobre la industria automotriz, que la industria automotriz iba como a recibir un baño de sangre como económico, como que iba, que China le iba a competir, le iba a ganar, le iba a destruir, cosas así. Pero, eso es solamente un punto. El lenguaje de Trump es llamando a la violencia en forma generalizada, sí.
O sea, basta, ¿cachai? Y como tengo yo la impresión de que no queda nadie hablando como en términos mesurados en Estados Unidos. Y eso me parece un poco preocupante. ¿Cachai? Como que una cosa es que el lenguaje se ha endurecido, otra cosa es que Trump es un desquiciado, pero una tercera cosa es que en general las declaraciones han sido bien desmesuradas. Entonces, como que se están abriendo las conversaciones. Yo hoy día retuiteé a mi amigo y coautor Gonzalo Sarasqueta a propósito de Trump y Biden y básicamente como este tipo de duelos que son tan deshonrosos para la democracia, ¿no? Como dice Gonzalo, ya no hay relatos, solo contrarrelatos. Se trata de ver quién produce el miedo más grande. La fase propositiva ha desaparecido casi por completo. A mí me parece súper interesante como esa mirada, ¿cachai? De cómo los relatos se instalan solo desde el contra. Y en Estados Unidos, que debería ser como, debería, igual no, pero como que se tiene a sí misma por gran adalid de la democracia, me parece que es importante ver de qué manera, sí, pero es importante ver de qué manera se ha degradado hasta un punto en el que la educación cívica no existe. El relato político se define por llevarle la contra a algo y la posverdad parece estar, y básicamente la desinformación, parece estar determinando el curso de las elecciones. Eso.
La democracia de Estados Unidos pende de un hilo y eso creo que es una manera hasta conservadora de decirlo.
¿Me toca a mí?
Así.
Oye, es que como hemos estado hablando tanto de las policías y de básicamente los mandos policiales y hasta qué punto son ideales los mandos de la policía y cuál es el futuro de la policía y cómo podemos fortalecerla básicamente, la semana pasada inició con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, pidiendo en La Moneda que se usara a militares para reforzar labores de seguridad específica, es decir, como el resguardo de infraestructura crítica y algunos tipos de acciones como muy específicas que no tienen que ver con detener gente, se supone, ni con operativos específicos, pero con el fin de liberar a carabineros de esas labores como más, no quiero decir decorativa, porque parece que también es importante, pero en el fondo, porque hay pocos pacos. Como hay pocos pacos, hay poca policía para llevar adelante las labores de seguridad que la gente pide, porque la gente se siente insegura. Entonces, una forma fácil, práctica y también muy riesgosa de liderarla es con los militares en la calle. Sí, inmediatamente esto generó un debate relevante que a mí me parece bien interesante, como una tole-tole, porque todos los alcaldes oficialistas, partiendo por como Irací Hassler, dijeron sí, por favor, que vengan los militares a custodiar infraestructura crítica, ¿no? Entonces lo que parecía que iba a ser como una camotera a Tomás Vodanovich fue en verdad un tremendo espaldarazo. Incluso el presidente Boric dijo, oh sí, lo vamos a considerar, y en ese concierto de que parecía como que ya ahora los de derecha y los de izquierda parecían de acuerdo en que militares a la calle, de quien menos se esperaba, la hija de un uniformado, Evelyn Matthei, de derecha UDI, ella dice no. Es que pasa que no están entrenados para eso, están entrenados para la guerra. Entonces, si ustedes quieren usarlos para otra cosa, van a tener que reentrenarlos, vamos a tener que tener otro tipo de conversaciones. Nada contra los militares, como no le vamos a creer, pero parece que no. Y ahí estamos, po. Ahí estamos. ¿Militares o no militares?
¿Esto fue una realineación, así como de relato? ¿O es como una confusión donde hay como que todos están mezclados? ¿Cómo lo ves en ese plano?
Yo creo que no es una realineación del relato. Están tratando de hacer algo muy incoherente con su propio relato y tratando de pegarlo con moco. Eso es, ¿cachai? O sea, como una realineación de relato requiere que haya alguna solución de continuidad más o menos razonable. Entonces uno diga, estos gallos están cambiando de opinión, pero lo que les está pasando es que se les está viniendo la gente encima, que están las municipales y que necesitan hacer delivery. Y como el tema principal hoy día es la inseguridad, necesitan mostrar carabineros en más operativos. Ese es el tema, ¿no? Y de hecho, la petición del alcalde Vodanovic se refrendó con que 2 días después de su petición estaban desalojando la toma como que él fue a denunciar, ¿no? Como esta toma en la que no estaba entrando el Estado. Bueno, entró el Estado y descubrió...
Esta misma toma donde habían encontrado el cuerpo del venezolano, ¿no?
La misma toma, sí. Entonces, logró dos objetivos importantes. Un objetivo como dos objetivos comunicacionales. Uno, llevar a los pacos a su toma para desarmar la toma. Y dos, estar como encabezando una conversación que es polémica ideológicamente, pero que popularmente renta. ¿Cachai?
O sea, claro, el contexto de esto, y que es importante, es que estamos en campaña municipal. algo como esto era incomprensible, inconcebible, inesperable e imposible que ocurriera en un año que no fuera un año municipal. Yo creo, no sé, espero. Pero efectivamente estamos en año de campaña municipal y eso lleva a que se digan como todas estas cosas y pasen estas cosas. Donde por un lado... candidatos un poco más de izquierda, que intentan ser un poco líderes de su propio mundo, como la alcaldesa de Santiago, como el alcalde de Maipú, que probablemente es el único alcalde, o casi el único alcalde relevante, como notorio, del Frente Amplio, que tiene su reelección más o menos bien encaminada. Todo el resto de ese mundo está mucho más preocupado. Y la alcaldesa de Santiago, que bueno, Santiago siempre debiera estar ser líder de este tipo de conversación, entonces ahí no puede faltar ella. Y en esto también me causó curiosidad cómo al parecer hubo cierta coordinación con el gobierno, o sea, porque al parecer esto fue conversado antes con Carolina Tohá, al parecer hubo cierta forma como de coordinación entre las vocerías que hacen los propios alcaldes con las acciones que cometía el propio gobierno, cosa que hubiera ciertas sinergias en ese sentido. Lo cual, por un lado, hace sentido. O sea, sí que hay un intento como de operación política para empujar desde el gobierno a sus alcaldes, hace sentido que hagan este tipo de cosas. O operaciones políticas que, de nuevo, son normales en un año electoral. Pero no sé si les habrá salido tan bien. Yo creo que, no sé, yo por mi lado me quedé como rascándome la cabeza y me estaría sacando los pelos si los tuviera todavía sobre qué fue lo que pasó. Porque para mí todo esto yo lo encontré raro. O sea, como yo veo esto, es que el problema no es que poner a militares en la obra de seguridad pública sea popular, efectivo, pero potencialmente dañino a derechos, ¿no es cierto? O sea, como se dice muchas veces, que esta discusión sea entre quienes están dispuestos a sacrificar la seguridad por los derechos versus los dispuestos a sacrificar los derechos por la seguridad. Sino que el problema es que poner a militares en la obra de seguridad es potencialmente dañino a derechos, es inefectivo, es potencialmente dañino a la seguridad, pero es popular. Y definitivamente esto no es una discusión de izquierda versus derecha. O sea, yo en todo caso veo y entiendo, porque también miro no solamente Chile, sino miro otros países, cómo mientras más duras son la izquierda y la derecha, más dispuestas están a utilizar a las Fuerzas Armadas para avanzar sus propios fines políticos en contra de los demás. Al menos así como yo lo veo, o sea, Venezuela no es un gobierno que esté siendo muy alérgico al uso de las Fuerzas Armadas para sus fines. Ellos tienen las Fuerzas Armadas metidas al tuétano. Entonces, yo creo que se entiende la tentación electoral de ponerse un poco más populista, pero la denuncia yo creo que es necesaria cuando ese populismo termina amenazando la vida de los ciudadanos inocentes. Y esto a mí me preocupa mucho. Cuando también amenaza la libertad de los militares, porque también es una amenaza adicional, tratarle responsabilidades para los que no están preparados, simplemente. Yo creo que el IMATE tiene toda la razón en lo que ella dice. Y también cuando se amenaza la seguridad pública de todo el mundo. O sea, poner a personas que no están preparadas para funcionar en seguridad pública es poner en riesgo a todas las personas. Poner a personas altamente armadas en labores de seguridad en lugares en los cuales van a cometer errores porque no están preparados para las labores que van a cometer, es llamar a que se cometan esos errores con armas de alto calibre. Y los errores con armas de alto calibre son crímenes. Y esos crímenes nos hacen responsables a las personas que mandan a las personas poco preparadas con armas de alto calibre a cometer errores, sino que son esos errores, esos crímenes terminan siendo pagados por las personas que disparan, ¿no es cierto? Que cometen esos errores. Entonces, creo que también, incluso lo que dice Belén Matei cuando dice que es injusto también con las mismas Fuerzas Armadas, es cierto, que es injusto con las mismas Fuerzas Armadas que nos mandan a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, el interés electoral y político es muy duro, es muy fuerte. Y yo tengo la sensación de que no fue efectivo, no fue tan positivo todo esto, pero al menos como que... Y tengo el miedo, sobre todo, de que dejó asentada esta idea del uso de las Fuerzas Armadas en contextos urbanos como un mínimo ahora. Como un mínimo que es algo evidente, que es parte como el sentido común, y eso creo que es súper, súper peligroso.
Sí, yo creo que... O sea, te encuentro razón, te encuentro toda la razón, pero además quiero agregar que esto nos desvía de un tema que era como el tema importante, o era quizás uno de los grandes temas a discutir durante este gobierno, que era la reforma de las policías, ¿no? Porque en el fondo todo esto tiene que ver con que los pacos no dan abasto.
Así es. Y no dan abasto, no hay...
Yo lo creo.
Con ni que... los pacos, ni gendarmería, muchas cosas
no. O sea, hay un millón de problemas acá. Uno, no son suficientes. Dos, no se les paga suficiente y como uno de cada dos está con licencia psiquiátrica, etcétera, ¿sí? Tres, se mandan solos todavía, en el sentido de que las dotaciones de carabineros las define carabineros, po, para distintos lados, en función de cuestiones que no sabemos exactamente qué son. Entonces, bien puede ser que haya muchos pacos en Vitacura, pero pocos pacos en, no sé, La Granja, ¿cachai? Entonces no son tan claros esos criterios y no están exactamente en manos del Ministerio del Interior. Entonces todos esos son temas súper relevantes. Cómo se mejora la carrera policial, cómo se incorporan temas críticos, que esto fue en lo que se centró la conversación, cómo se incorporan temas críticos como los derechos humanos y los derechos como civiles en el quehacer de carabineros y en el quehacer de las policías. Y todo esto era parte de lo que iba a ser la gran reforma policial. Y el propósito de eso es tener una mejor policía, con más funcionarios, más eficiente, con mejores pagas, con mejores condiciones, pero también con mejores garantías para la población. Ninguno de esos objetivos se cumple con los militares en la calle. Y yo entiendo que es una medida desesperada, pero esa desesperación no alcanza para explicar por qué todavía no hablamos de la reforma al policía. ¿Cachai? Es como, a mí me parece que lo que permite esta discusión es maquillar un tema que está hablado hace rato y que no se está gestionando. Entonces mi pregunta aquí es si, no sé, las elecciones son como a principios de junio o a mediados de junio. Entonces la pregunta es si el 20 de junio, cuando ya hayan pasado las elecciones, ¿todavía vamos a estar preocupados?
Las primarias, dices tú. Las elecciones son en octubre.
Ah, en octubre, ya. Entonces, ya, cuando hayan sido esas elecciones, ¿todavía vamos a estar preocupados de que milicos salgan a la calle? ¿O esta es una estrategia? O sea, ¿cuán real es esta aspiración?
Cuando termine la municipal empieza la presidencial, así que...
O este es un sí, pero ¿este es un movimiento efectista o es una preocupación real? Porque sabemos que por lo menos los alcaldes que son incumbentes y van a la reelección van a ser medidos por cuánto hayan sido capaces no solo de entregar como un poco más de seguridad en barrios que están muy inseguros hoy día, sino también de hablarle a la percepción de inseguridad, que es una cuestión distinta, que no está exactamente vinculada, no es uno a uno esa relación. ¿Pero esta es una medida efectiva o es una medida efectista?
O sea, si hablamos de cosas efectivas, las capacidades más relevantes para combatir el crimen organizado, que es lo que más nos está afectando en este momento, no son precisamente ser capaces de disparar artillería pesada. O sea, sabemos que tenemos esas capacidades. Y también sabemos que esas capacidades no sirven de nada al combatir este tipo de cosas. Las capacidades necesarias son capacidades de hacer seguimiento de dinero, de sociedades, de inversiones, de intervenir en las conversaciones entre todo el ecosistema de facilitadores del crimen organizado, el poder meterse en el secreto bancario un poquito más, no completamente abierto, pero un poquito más fácil de como es ahora, tener algunas capacidades más intrusivas, tener gente con suficiente conocimiento y suficientemente capacitada para poder utilizar esas posibilidades intrusivas. Y esas capacidades son las que no estamos sumando, porque la discusión creo que se está teniendo en un plano completamente distinto, que no es útil para el problema real que estamos viviendo. Sí es útil para otra cosa, que es la sensación de inseguridad. Y es útil para el político, no es útil para la persona en la calle. Es útil para el político para poder mostrarse que está haciendo algo en la sensación de inseguridad. El aumentar el calibre, el aumentar la munición, el aumentar los blindados de la gente que usa y que pasan por afuera de la calle para que la gente se sienta un poco más segura. Ahora, ¿están más seguros con eso? No. Pero algunos de ellos se pueden sentir más seguros y sobre todo van a poder ver bien a este político, candidato, candidata que le está prometiendo este aumento de calibre. Y lamentablemente yo creo que pasa por la ciudadanía, pasa por nosotros, por los ciudadanos, de que estemos exigiendo cada vez más cosas de verdad. Cosas como las capacidades intrusivas, cosas como las capacidades profesionales de personas que sean capaces de hacer seguimiento de plata, de recursos, de gente, de profesionales, etc. O sea, de desarticular a las redes de crimen organizado, lo cual en este gobierno se ha hecho bastante. Yo creo que se ha hecho más o menos bien, se han aprobado algunas leyes, se han hecho algunas cosas. El crimen en la Araucanía bajó bastante, no porque haya fuerzas armadas dando vueltas, bajó bastante porque se desarticularon dos redes de empresarios que se dedicaban a robar madera utilizando para ello como fuerzas medias armadas. Y esas cosas se desarticularon y el crimen bajó. Porque hay crimen muy complejo, muy complicado, pero que no lo está haciendo tanta gente, sino no son tantos los criminales. Los criminales realmente violentos no son tantos en Chile, son pocas personas, son pocas bandas. Desarticulando tres bandas, cambias la situación en general del país, loco. O sea, hace un cambio de verdad. En la Araucanía entera se desarticularon dos bandas y el crimen entero bajó bastante, en forma notoria para todo el mundo. En Santiago, desarticulando 5 o 10 bandas, tú estás mucho mejor. La capacidad para desarticular esas bandas, para meter a esas personas presas, es una que yo creo que no... O sea, no solamente no la tenemos, sino que no estamos avanzando hacia tenerla. Y eso creo que es lo grave. Y ahí es donde deberíamos ser capaces de mover esa conversación. Ojalá pronto.
Ojalá.
Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara?
No, ahí sí que no tengo nada. No tengo, ya. No tengo. Tengo solo malas noticias. Mi buena noticia era que iniciaba como un río atmosférico mañana, como que se supone que va a llegar un poquito de agua al centro sur del país, pero por otro lado vi el informe de Meteo Chile y parece que Santiago y la región metropolitana no está comprendida en ese río atmosférico, entonces eso ya transformó mi buena noticia en una mala noticia. Sniff, como que esperaba un poquito de lluvia, pero parece que eso va a ocurrir como del Maule al sur.
Mis buenas noticias también van a ser de afuera, porque este fin de semana pasaron dos cosas. La primera, ya hablamos algo de ello, un lado, en las elecciones en Rusia. Cuando Navalny todavía estaba vivo, él llamó a unas protestas especiales durante la elección. La comillas, elección. Durante la votación, como ellos llaman, porque ellos saben que no eligen nada, sino que es una votación, porque votan, no eligen. De hecho, el resultado, como 80% de Barbotín, es un resultado completamente risible, nadie se lo cree. Todos como que hacen, como que así, pero saben que no es así. Y se llamó una protesta en la cual fueran todo el mundo a votar, pero fueran al mediodía del domingo. La votación fue entre el viernes y el domingo, que fueran todo el mundo al mediodía del domingo. Y al mediodía del domingo en toda Rusia estaba lleno, colas gigantescas por todas partes. Fue probablemente la protesta más multitudinaria que ha habido en Rusia en décadas, en cuanto a números de personas que acudieron a un llamado de protesta. Fue una protesta segura, relativamente segura, porque porque las fuerzas de seguridad no pueden estar arrestando a las personas por ir a votar, ¿no es cierto? O sea, como que ellos quieren que la gente vaya a votar para darle legitimidad a su propio tinglado. Entonces no podían arrestarlo. Igual arrestaron a un par de personas porque había que arrestar a alguien, pero fue bastante multitudinario y fue bastante bonito, de hecho, eso que se vivió. Tanto dentro de Rusia como sobre todo afuera de Rusia, las colas en Berlín y en distintas capitales donde muchos rusos votando fueron bastante grandes. Y lo otro, la situación en Cuba es tremenda, brutal, terrible. Y este domingo, al parecer, la gente también despertó un poquito. Hubo protestas en varias ciudades donde la gente gritaba comida y corriente. No tienen ni comida ni tienen luz. Es un pueblo que tiene hambre, no es capaz de alimentarse a sí mismo, esa isla hace mucho tiempo. Su situación económica es terrible, no hay dinero para nada. La inflación es galopante de unos niveles ridículos. Y también hay, parece, las protestas más grandes que han habido al menos en un par de años allá. Y si alguna parte del mundo necesita un cambio muy grande y muy urgente, bueno, son varias en verdad, pero Cuba definitivamente es una de ellas. Y creo que ya está bueno ya, los viejitos nonagenarios que están todavía dando vuelta, pegados en sus revoluciones de hace ya dos tercios de siglo, y los cambios allá importantes creo que son súper, súper, súper necesarios, sobre todo ahora que la gente tiene hambre y está en la oscuridad. Así que nada, es el despertar en esa sociedad es uno que siempre a mí me da cierta esperanza. Solo espero que la represión que venga ahora no sea tan dura como si lo ha sido otras veces. Veremos qué pasa. Eso. Dicho todo esto, esto es Democracia en el SD.
¿Cachaste los bichos de Pablo Herrera? Estamos en Mario y Alberto Plaza, güey.
¿El cantante? Ah, como que vi un video circulando, pero todavía no puedo verlo, ¿no?
O sea, yo tampoco lo he visto, pero como corranle bala a todos los migrantes. Está como muy en bola. Como que todos estos cantantes de Pastoral terminaron siendo cualquier cosa.
Bueno, hay muchos que terminaron así. O sea, Eric Clapton, te explico cómo está también. Lo cual es una pena terrible, pero bueno. El mismo Meatloaf se transformó
pero en un canta, como de, ya no, como sí, está bien. Eric Clapton se volvió super momio. John Denver también. Vale, pero igual Pablo Herrera.
No endorso ninguno de esos discursos. Y de hecho, ese audio va a salir del podcast. No va a estar en el podcast para no dar plataforma a este tipo de.
Ya, pero yo te quiero contar nomás que nadie era el web. Eso.
Eso.
Ya, etcétera, etcétera. Detengamos el desvarío de Pablo Herrera, pero lo que me parece como los alrededores de La Vega están hechos mierda y asqueroso. No como antes, po, ¿cachai? Porque tú sabes.
Siempre ha sido años, un lugar limpio.
Los alrededores de La Vega eran, pero en borde río.
O sea, alguien nos cuenta, yo trabajé con Durán en Independencia, la única diferencia es el acento, pero la cochinada es la misma. Y que ahora hay pollo crudo en la calle.